Tenemos de la 1 a 41 minutos, terminamos el tema del agua para pasar a otro tema.
Usted estaba, quedó inconcluso el caso del trabajo con la CBC, entonces iba a tomar el agua, y si es del departamento del Cauca, donde decía usted que, donde no está contaminado el río.
Sí, no, para nosotros es fundamental que el proyecto en todo caso sea en el Valle del Cauca.
Ah, que ya en el Valle. ¿Sería en Jamundí entonces, más o menos?
Pues está definiendo la ubicación exacta y sobre todo depende de la viabilidad que se le pueda dar al proyecto en términos financieros, ¿no? Porque es fundamental que se incorpore a la parte técnica las restricciones presupuestales que tenemos y eso es fundamental para que el proyecto se pueda desarrollar. En esa medida se podrá hacer.
¿Y el tema de Suárez que se tenía pensado hace algunas décadas se queda clausurado? ¿Tomar el agua? Y
algunos estudios que tenían incluso mandados a hacer por Encaría años anteriores.
No, ese no...
¿No lo conoce?
No, ese no me ha tocado.
No le ha tocado.
Y me han tocado varios.
Porque incluso el director de la CBC tiene también en mente de poder traer el agua desde la
represa.
De la represa Salvajina a la capital del Valle del Cauca.
Eso se está evaluando dentro de ese proceso. Es bastante lejos y es más costoso, sí.
Doctora, hablemos ahora del Jarillón. ¿Cómo está el tema de la inversión que hace allí? El tema de recuperación, sabemos que es un trabajo conjunto con la administración municipal, con el gobierno nacional, el propio presidente de la República, pues tocó este tema el día anterior.
Sí, pues yo creo que el fin de semana nos pusieron a prueba, o la naturaleza nos puso a prueba con la subida del río Cauca. Ahí lo que vemos, lo primero es que la obra que se hizo funcionó. En verdad que yo creo que la Comuna 6, cada vez que sucedía este tipo de cosas, pues se había afectado significativamente y hoy podemos decir que el agua no les llegó a esa comuna y a barrios como San Luis, que tradicionalmente se veían afectados. Entonces, ¿qué obras adicionales? Porque esto no para aquí y yo creo que para toda la ciudad es importante que esto se vuelva una prioridad. Y es la reubicación de las personas del Plan Jarillón, porque efectivamente es la naturaleza nos hace el llamado a atención y estas cosas pasan. Nosotros, ¿qué estamos haciendo este año? Van a haber tres obras nuestras. La primera es la fase 1 de Laguna del Pondaje, ya hicimos la fase 2, ahora volvemos a la fase 1, en donde pues se va a mejorar la capacidad hidráulica de la laguna. Eso es lo primero que vamos a hacer. Adicionalmente hay dos obras puntuales que tienen que ver directamente con el río, que es la mejora de en la parte de la petar de la entrada de alguna manera de la petar al río. Ahí se va a mejorar y a revestir el canal y hacer unas obras de contención que debemos hacer. Y lo mismo en la bocatoma del río Cauca. Para mejorar la forma, pues la bocatoma ante crecientes del río.
Doctora, ¿cuántas personas se encuentran todavía desentradas allí en lo largo del Jarillón?
Ese dato exacto no se lo tengo.
Pero más o menos cuántas familias que tienen, porque pues hay preocupación. Se habla de cruce, unos hablan de 5.000, de 6.000.
No, 7.600 dice el gestor del riesgo.
¿Personas o familias?
Familias.
O sea,
habían 8.200 y se han reubicado ya casi 1.200, 1.300 y quedan por reubicar 7.700 familias todavía. Que lo que pasa es que es muy largo, son 17 kilómetros.
Claro, es un kilometraje bastante largo y se ha hecho ya incluso un trabajo de unos 13 kilómetros, se ha avanzado en la recuperación y el trabajo.
¿Cómo hace ahí la gente que tiene servicios públicos y paga? ¿Eso cómo se hizo?
No, en general nosotros no hemos dado servicio ni estamos conectando a nadie de manera regular en la zona. Y eso ha sido claro por parte del alcalde. Hay unas familias que efectivamente en algún momento tuvieron servicio de manera provisional, como está establecido en el contrato, y nosotros cuando el Plan Jarillón hace los operativos, nosotros llegamos con ellos, tanto en acueducto como en energía.
¿Pero ya hay fraude entonces de servicios?
Claro que sí.
La Petar, ¿cómo está la planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Funcionando esta planta? ¿Está bien? Y además, ¿pues la inversión que se hace allí?
Pues la gran inversión que vamos a hacer este año es en la Petar. Después de la Petar fue inaugurado creo que en el año 2000 y desde ese año no se hace pues ningún mantenimiento estructural a la Petar. Eso que indica que hoy tenemos partes de la Petar que ya están oxidadas, digamos la estructura misma de la Petar, hay cosas que hay que hacerle, sismoresistencia por ejemplo tampoco la tiene, Y adicionalmente vamos a mejorar la capacidad eléctrica de la Petar. Hoy la Petar consume más o menos el 70% de la energía que se produce, o sea, o mejor, producimos el 70% de la energía que la Petar requiere. La idea es que sea autosostenible energéticamente, eso también se va a mejorar, comienza a mejorarse. Es un proyecto grande, dura 3 años y son casi 80 mil millones de pesos.
Una inversión entonces grande, los recursos se provienen del mismo crédito, digamos, o de la misma deuda que se le está pagando a la nación.
Exactamente, tal cual.
Gerente, sobre la Petar, que allí llegan todas las canales de aguas residuales, ¿es posible que en el futuro sean canalizados todos esos caños?
Entonces, hay unos que se pueden efectivamente canalizar. Este año vamos a canalizar uno, que es Cauquita Sur. Cauquita Sur lo tenemos en el plan de inversiones, es una inversión también grande, casi 12 mil millones de pesos. Y la idea es mejorarle las condiciones a la comunidad con esa obra y también mejorar las características del propio canal.
El alcalde, cuando hace las visitas a los barrios, precisamente se queja de eso, y cómo es posible que la gente viva pues con un caño abierto.
Sí, yo creo que ahí son dos cosas. Efectivamente nosotros debemos mejorar, pero también es que recordemos que esos no son caños, es que son canales de aguas lluvias y que hoy los usamos como caños. Entonces yo creo que lo importante es conectémonos en verdad a la red de acueducto de alcantarillado. Eso nos mejoraría a todos como ciudad la situación, usando los canales de aguas lluvias para lo que fueron creados. Y por supuesto nosotros haremos la obra que nos toca en el momento que podamos hacer.
1:47 en RCN Radio Cali, nos acompaña la gerente de las empresas municipales, Cristina Arango.
Doctora, precisamente con el tema que se hablan de los canales de aguas residuales, ustedes vienen haciendo un trabajo desde la parte del medio ambiente. ¿Cómo se está haciendo todo este proceso? Pues precisamente cuando han recogido todos esos residuos que llegan y hemos visto que caen en la Petar, que ustedes sacan toneladas de residuos. ¿Cómo es ese trabajo que vienen realizando ustedes?
Sí, ese es un trabajo arduo que hacemos. La realidad es que a la Petar le llega de todo.
De todo un poquito.
De todo. Es impresionante ver ese tipo de situaciones y yo creo que aquí necesitamos un poquito también de cultura. A la Petar llegan desde sofás, colchones, todo tipo de cosas que se imaginen y que no se imaginen. Entonces yo creo que debemos tratar bien nuestros órganos internos, los órganos internos de la ciudad. Entonces, pues necesitamos cultura ciudadana y utilizar nuevamente pues esos ductos para lo que fueron creados. Entonces, en la medida en que todos botemos o dispongamos las cosas en donde deberían estar y no en los canales ni en el alcantarillado de la ciudad, pues nuestra operación va a ser mucho mejor.
Además, con el tema del medio ambiente, trabajar ustedes intensamente allí, ¿qué otros trabajos se adelantan con el medio ambiente de Cali?
Entonces, pues nosotros tenemos varias fincas en donde trabajamos sobre todo el tema de árboles, arborización, las cuencas de los ríos en donde estamos para mejorar las condiciones. Eso lo venimos trabajando de manera importante.
¿Los lodos también nos hacen un trabajo ambiental con los lodos?
Con los lodos, digamos que en cada pedazo de nuestra producción nosotros tratamos de ser más eficientes. Este año sale un tema de lodos. Para ver si podemos mejorar nuestra disposición de lodos. En la Petar nosotros estamos creando abono, estamos tratando de mejorar ese proceso y con eso le hacemos un bien grande al medio ambiente.
Doctora, el tema de energía que también nos preocupa a todos, el incremento de tarifas, la compra de energía, pues fue uno de los incrementos que se hizo en nuestra ciudad porque no se compró energía desde hace varios años para afrontar cuando llegara el tema del verano. Ustedes han comprado en bolsa, han comprado también por aparte. ¿Qué se tiene en ese momento en el tema de energía?
Vea, en energía hemos trabajado muy fuerte para lograr que este año finalmente estemos cubiertos en cuanto a la compra de energía. El año pasado yo creo que fue bien duro por la variación en tarifas que tuvimos a lo largo del año, en donde dependiendo del precio al que comprábamos en la bolsa, pues la tarifa subía o bajaba. este año, y por primera vez desde el año 2000 entramos cubiertos, tanto en el mercado regulado como en el no regulado, en una proporción supremamente alta. En el no regulado, que son la parte residencial y todo este tema, estamos cubiertos en un 86%. Eso significa, hoy ya tenemos contratos en firme de compra de energía para el 86% de la energía que la ciudad requiere. Eso significa que no importa qué pase en la bolsa este año, en Cali garantiza un precio estable.
¿Cuántos años le compró?
Entonces, el 2017 está cubierto en un 86%. El 2018 pasamos de una cobertura del 11% a una del 56%.
Importante.
Y esperamos este año poder trabajar otro poco para tener una curva mejor. Y lo mismo sucedió para el año 2019. Entonces, pues logramos mejorar la situación de cobertura y que ese fuera una preocupación grande que teníamos como empresa de servicios públicos.
En cuanto a la unidad de telecomunicaciones, ¿qué pasa con esta? ¿Sigue, digamos, siendo el punto débil de las empresas municipales que, pues, otras áreas tienen que cubrir financieramente para que no se dé ese hueco y que, pues, por ahí puede ser un desangre para la empresa?
Sí, efectivamente, recordemos, año 2015 la empresa cierra con un nivel de pérdida operativa de alrededor de 60 mil millones de pesos en la parte de telecomunicaciones. Este año la pérdida va a ser mucho menor, pero vamos a continuar
perdiendo.
En pérdidas en esa parte, aunque pensamos que el EBITDA va a ser positivo. Entonces, ¿ahí qué hemos hecho? Pues hemos tratado de mejorar la operación, hemos tenido, ya hoy tenemos clientes corporativos, por ejemplo, tenemos a la RUAB, la Red de Universidades de Alta Velocidad, es cliente de Emcali a partir de finales del año pasado. Creo que están bastante contentos con el servicio, la verdad.
Que prestamos un buen servicio.
Le estamos cumpliendo y es una responsabilidad muy grande como desde las empresas porque es un cliente exigente al que le estamos cumpliendo y que está muy contento hasta el momento con nuestro trabajo. Esperamos que eso continúe de esa manera. Pero nos enfocamos en clientes corporativos este año y cerramos, por ejemplo, con ERT, Emtel, que es la empresa de telecomunicaciones de Popayán, y en general ampliamos nuestras fronteras de Cali, Jumbo Jamundí, adicionamos Popayán y una parte del Valle del Cauca. Entonces hemos venido creciendo los ingresos de telecomunicaciones este año por primera vez en desde los últimos 9 años no van a disminuir, por el contrario van a crecer un poquito, pero van a crecer.
Algo es algo.
Algo es algo, y seguimos fortaleciendo, digamos, esa parte de ingresos. En enero del año pasado, el ingreso promedio mensual de telecomunicaciones era 12 mil millones de pesos, cerramos el año con alrededor de 15 mil millones de pesos mensuales y entramos el año con nuevos clientes grandes.
¿Quiere decir que con esta recuperación se descarta negociar la unidad de telecomunicaciones, venderla, o por el contrario sigue la propuesta de venderla o buscar un socio estratégico?
Estamos analizando con la banca de inversión y en general y con la asesoría legal a ver cuál es la recomendación de hacer con el componente. Todavía no sabemos exactamente qué es. Si bien hay una mejoría, porque es claro, contundente y evidente, porque tenemos los resultados, pues todavía no son suficientes para cubrir la pérdida operativa y es ahí donde toca tomar decisiones, pero todavía no hay una recomendación y vamos a esperar a ver qué se nos recomienda.
En ese tema de telecomunicaciones, ¿había una alianza pública-pública con Uruguay, con el gobierno uruguayo?
Todavía no nos han hecho la propuesta, estamos esperando la propuesta por parte de una empresa que depende de Antel. Antel es la empresa de telecomunicaciones de Uruguay. Esta empresa no necesariamente es pública, es una empresa, la empresa pública es dueña, digamos, de esta empresa. Estamos esperando una propuesta, ellos nos quieren proponer sobre lo que se requeriría para fortalecer telecomunicaciones. Una vez tengamos esa propuesta, se evalúa en junta directiva y se toma la decisión.
Finalmente, doctora, el tema de corrupción allí en las empresas municipales, el tema del caso de las becas, cómo van estas investigaciones y qué otros hechos pues se han descubierto allí de corrupción ahora que está tocando este tema a nivel nacional.
Una de las prioridades de EMCALI es hacer las cosas de manera transparente. En eso venimos trabajando y por eso, por ejemplo, los procesos que anteriormente estaban, había muy poquitos participantes, hoy hemos dado una apertura y se presentan varias empresas. Hemos podido cambiar de contratistas en algunos casos, en otros se han quedado los mismos, pero siempre bajo el principio de la competencia y de los mejores precios para EMCALI. Sobre los temas puntuales, digamos que nosotros no hacemos las investigaciones ni en vehículos ni en becas, pero sí le hemos entregado la información a la autoridad competente, pues para que ellos pues hagan los análisis y nos digan efectivamente qué fue lo que sucedió en esos casos.
¿Hay despido, digamos, de personal, disminución del personal durante este año para ser más efectiva en el tema económico de EMCALI, o por el contrario se mantiene con el mismo personal y las relaciones con el sindicato, cuando ya nos quedan dos minutos para terminar nuestro...
No, nos mantenemos con el mismo personal. Yo creo que la gente está en general contenta. Estamos tratando de que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad de vida laboral.
Sí.
Por eso este año mejoramos los baños de Colón. Desde hace 6 años no habían baños en Colón, una planta que tiene 105 empleados. Y también lo mismo en Guachicona, en Yumbo. Hemos venido trabajando por mejorar el mantenimiento de las plantas y de la calidad de vida de nuestros empleados. Continuaremos haciéndolo este año.
Ahora que ya hablaba del tema de la corrupción, un congresista calificó el tema del cable submarino como un reficarcito, un reficar pequeño, de acto de corrupción. Frente a esto, ¿cómo está, doctora, ahí el cable submarino?
Es gracias al cable submarino que EMCALI hoy puede tener, digamos, subsistir como empresa en la parte de telecomunicaciones por la disminución en costo que hemos tenido en uno de nuestros principales insumos en telecomunicaciones, que es la capacidad de Internet. Entonces, eso es una realidad. Lo segundo es que ese contrato no tuvo ni adiciones, o sea, como fue creado, se constituyó y así sigue. Es una alianza de largo plazo. Y digamos, si alguien tiene cuestionamientos, o ese contrato ha sido investigado en varias oportunidades por la Contraloría y hasta el momento no, pues que yo sepa, no han encontrado dificultades o hallazgos.
Doctora Cristina Arango, pues muchas gracias por estar aquí en RCN con nosotros, contarnos todo, digamos, lo que ha pasado en EMCALI, los proyectos que se tienen, lo que se ha hecho, la recuperación, y esperamos contar con usted en otra ocasión, pero ya para que dialogue directamente con nuestros oyentes, que reciba las inquietudes de nuestros oyentes, doctora.
Muchas gracias a ustedes, y pues no, yo siempre contenta de estar por acá.
Bueno, entonces nos agendamos para que le responda a nuestros oyentes en estos días, para tener ese diálogo con ellos, porque pues sí queríamos saber cómo está en términos generales las empresas municipales y hacia dónde va. Es decir, es viable en este momento en Cali.
Claro que sí.